En estos días nos sorprende a todos la protesta estudiantil, ¿no? Que se va dando en distintos colegios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con, bueno, tomas, pernoctes, abrazos simbólicos. Esto a la comunidad educativa, de sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires, de Capital, la sorprende.
Sí, sin duda. Mirá, a ver, yo creo que todo lo que plantean los chicos está muy bien, ¿no? Creo que todos queremos una mejor educación y está buenísimo exigir una mejor educación. El tema es cómo se está pidiendo. Yo lo que creo es que pedir por una mejor educación cerrando la escuela es como pedir por el medio ambiente quemando neumáticos.
Claro. Tal cual, está buenísimo, ¿no? El ejemplo. Excelente el ejemplo.
Entonces yo creo que al revés, la escuela tiene que estar abierta y lo que nosotros queremos son conversaciones, no confrontaciones. Que le hemos hablado mucho acá en Radio María, ¿no? Que los chicos puedan tener conversaciones, no confrontaciones. Seguramente todos queremos que nuestros hijos sean proactivos, pero no reactivos. Entonces creo que es un tema que nos interpela como sociedad, ¿no? Yo me pregunto, ¿será que para que te escuchen hay que hacer algo grandilocuente y hay que tomar espacios públicos? ¿Es eso lo que hay que hacer? ¿No será que como sociedad tenemos que empezar a aprender a comunicarnos, a generar diálogo, a generar un consenso? Me parece que eso es lo que está pasando, porque mira lo que pasa, ¿no? El grupo de alumnos exige, del gobierno de la ciudad le dicen que no y suben la apuesta. Entonces, chicos, viene truco y retruco y truco y retruco. Y esto en realidad creo que tiene que ser un nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, no ustedes contra nosotros o nosotros contra ustedes. Es lo mismo que en la familia, no es padres versus hijos, es padres con hijos, hijos con padres. Entonces me parece que ahí hay mucho trabajo para hacer como sociedad, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué sociedad nos merecemos?
Sí, sí. Falta como el codo a codo, estás diciendo, en definitiva, ¿no? Por allí perdimos eso, ¿no? La fraternidad, la visión común.
Tratemos de salir de esto juntos, que no sea siempre un Boca-River. Argentina siempre es un Boca-River. Y me parece que ya queremos hermanarnos, estar juntos. Si es verdad que esto es un problema, porque es verdad que los docentes no cobran lo que se merecen, es verdad que hay problemas de infraestructura, es verdad que hay problemas de recursos, es verdad que hay problemas de capacitación de calidad, es verdad, pero el tema es dónde lo vamos a plantear y cómo lo vamos a plantear. Y qué terrible pensar, ¿no? Como yo les decía recién, que si no hacemos algo dramático, algo grandilocuente como cerrar las escuelas, no nos escuchan. Eso es lo que me parece muy triste.
Mira.
Es como una costumbre también ya hacer esto, ¿no? De cerrar escuelas o de cortar rutas o de impedir el paso de la gente o de...
Total.
O sea, la decisión...
Total. Y los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los otros. Porque yo estoy segura que en esas escuelas hay un montón de chicos que quieren estudiar. Hay un montón de docentes que quieren seguir dando clase. Entonces, bueno, ¿no? Tema para pensar, ¿no?
Sí.
Como comunidad, como sociedad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que merecemos?
Bueno, a ver, gracias, Laura, por esto, ¿no? Por ayudarnos a reflexionar sobre esto que está ocurriendo hoy en Buenos Aires, que es noticia nacional, por supuesto, pero bueno, esperemos que pronto se solucione y que vuelva toda la normalidad, ¿no? Que las escuelas sean espacios educativos plenos, en definitiva, ¿no? Donde los chicos se puedan formar, donde los docentes puedan hacer lo que tienen, lo que mejor saben.
Y que no lo politicemos.
Bien, claro, bueno. Claro. Bueno, pero el tema de hoy, Laura, que nos has propuesto, tiene que ver también con los chicos, aquí atentos los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, todos los que estamos involucrados, los docentes también, ¿no? Porque tiene que ver con algo que no sé si está tan presente, o a veces a lo mejor perdemos de vista, ¿no? Que es la perseverancia, el esfuerzo. ¿Cómo hacer que los chicos descubran? Esto que suena muy adulto, sinceramente, Laura, ¿no? Vos lo llamás a tu hijo y le decís, te voy a hablar de perseverancia y esfuerzo. Y el chico te dice, no, papá, me voy a hacer otra cosa. Pienso yo, Laura.
A ver, yo creo que los chicos pueden aprender a convertir los desafíos en grandes lecciones, ¿no? Pero para eso tenemos que enseñarles. Y como vos muy bien decís, no es, vení, sentate acá que te voy a explicar.
No, no es así. No, me imagino que no. A ver,
Donde siempre todos hemos percibido los errores como fracasos, ¿viste? ¡Oh, metí la pata! ¡Ay, qué vergüenza! El miedo tal vez a que nos critiquen, a que nos culpen, a que piensen que no somos demasiado inteligentes. Y si esto te pasó a vos como grande, es muy probable que también le pase a nuestros hijos. Mucha gente tiene miedo a fracasar. Mucha gente, inclusive, chicos, dejó de intentar cosas, ¿no? Hacer un deporte, aprender un idioma nuevo, pedir una oportunidad, decirle, no sé, hablar con alguien que te gusta, por miedo. Entonces, algunos chicos están mejor dispuestos a enfrentar los desafíos, a aprender de los errores e inclusive a ver a las críticas como algo útil en vez de verlas como un motivo para rendirse. Y este seguramente es el tipo de pensamiento que mantiene motivados a los chicos, incluso cuando el aprendizaje significa esforzarse. Pero, siempre hay un pero, hay otros chicos que creen que los errores son fracasos. Ajá. Y no creen en la habilidad de esforzarse para mejorar y cuando se frustran, ¿qué hacen? Abandonan.
Claro.
Entonces, la infancia, ¿no? Cuando los chicos son chiquitos, es el momento ideal en la vida para que los chicos aprendan a equivocarse, que aprendan de los errores, que aprendan a fracasar, ojo con esto, con dignidad. Si no, van a ser adultos sin perseverancia y no van a creer en sus habilidades o en sus capacidades para tener éxito. Los chicos necesitan tener la confianza necesaria en sus posibilidades y esa confianza viene siempre de la percepción que tienen de ellos mismos. Entonces, como adultos, como mamá, como papá, como abuela, como abuelo, tenemos que transmitirles a los chicos lo mucho que valen. Tienen que saber, tienen que sentir, tienen que creer, que percibir que son valiosos. Como adultos, somos todos guardianes, custodios de la autoestima de los chicos.
Mirá.
Entonces, me parece,
sí, sí.
¿No? Es re importante.
Sí.
Es muy importante que los chicos tengan en claro que siempre vamos a estar con ellos, que somos incondicionales, que siempre los vamos a amar, que nos preocupamos por ellos, aunque a veces no nos guste lo que están haciendo. Y esta es la base de una personalidad segura, de una personalidad independiente, con una autoestima capaz de soportar obstáculos y tal vez adversidades o desafíos. Cuando un chico se equivoca, no lo hace para nosotros. El error es de ellos, no es nuestro. Entonces, la mejor manera de acompañarlos es saber que cuando ellos se equivocan, es una oportunidad de aprendizaje para ellos. No podemos, como adultos, frustrarnos a la par de sus errores, sino acompañarlos justamente a salir de sus equivocaciones.
Claro, claro, claro. Aquí una oyente, Silvina, se quedó con el tema del principio, Laura, que dice, buenas tardes, si los adultos no están disponibles al diálogo, ¿por qué la ministra no atiende a los alumnos? ¿Por qué la ministra no atiende a los alumnos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en la misma?
Claro, el tema anterior se quedó
Silvina
Laura.
De Escobar.
A ver, me parece a mí que, yo ya lo dije, está politizado el tema.
Claro,
claro. No se pueden buscar soluciones o respuestas racionales a un tema que está politizado. ¿Qué cree que te diga?
Claro.
Se resolverá seguramente en otros ámbitos, ¿no? Bueno, Dios
quiera.
Obvio
que cuando uno tenga ganas de hablar, se van a poner a hablar. El tema es que tengan ganas de hablar, pero cuando esto siga siendo un Boca River, seguramente no.
Claro,
sí, lamentablemente, bueno, dejamos ese tema de lado, ¿no? Y vamos al tema de hoy, pero en otras cuestiones también, Laura, hay un Boca River. Por eso, vamos a la perseverancia y el esfuerzo, ¿no? Que nos estás diciendo, importante que los chicos se sientan queridos, que sepan que pueden.
Seguro. Y además, como mamá y como papá, tenemos que recordar que la creencia construye la realidad, ¿no? Y la realidad refuerza la creencia. Y esto es la profecía autocumplida, ¿no? Uh-huh. Si el papá le dice a su hijo que es un tonto, y es muy posible que se comporte como un tonto y termine creyendo que es un tonto. Claro. Vos, ¿qué vas a aprender inglés si no sabés ni hablar castellano? Por eso es tan importante que como papás entendemos que las palabras no se las lleva el viento. Uh-huh. Las palabras construyen o destruyen. Elevan o tiran para abajo, ¿no? Es muy importante estar conscientes de la percepción que tienen nuestros hijos acerca de ellos mismos. Entonces tenemos que hablar con ellos, identificar, tratar de entender qué percepciones tienen sobre ellos mismos, comprender cómo estas percepciones obviamente tienen un impacto en su autoconfianza y tenemos que desarrollar estrategias para lograr que tengan una buena percepción de ellos mismos, ¿no? Lo que refuerza la autoconfianza. Entonces, algo que yo siempre digo es, no tenemos que amar a nuestros hijos como quisiéramos que fueran. Tenemos que amar a nuestros hijos como son. Porque cuando vos amás a tus hijos sin juzgarlos, les estás haciendo muy importante, y es a no juzgarse ellos mismos. Y por otro lado, si como papás nos enojamos con nuestros hijos por cometer errores, ¿cómo hacer para no tener miedo de arriesgarse más adelante, ¿no? De tomar riesgos? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar los desafíos y a sentirse cómodos con el esfuerzo. Porque tenemos que aprender a cambiar un poquito esta mirada que tenemos. Y tenemos que comprender realmente la importancia de dignificar, de naturalizar, de desdramatizar los errores. Y cuando lo hacemos, chicos, les estamos enseñando a los chicos que a través de los errores, a través de los fracasos, podemos aprender, podemos mejorar y podemos ser cada vez más inteligentes. Mira, hoy Anita tenía que ir al colegio, Anita, mi hija, tenía debate en inglés. Y estaba media flojera, la verdad, ¿no? Con su debate en inglés. Mañana yo no estaba, estaba de viaje, le dice al papá, pa, no tengo ganas de ir al colegio hoy, ¿por qué no tenés ganas? Y no tengo ganas, tengo lo de debate. Y el papá le dijo, mira, mi amor, muchas veces levanto ganas porque tengo algún problema a la mañana que tengo que resolver, pero a medida que lo vas resolviendo, el día se empieza como a emprolijar, ¿no? Se empieza a acomodar. Y bueno, Anita fue al colegio y me mandó un mensajito. Uy, no puedo decir esto porque no puedo decirlo en el colegio. Escúchame, no me mandó ningún mensajito. Me lo dije.
Te enteraste de alguna forma.
Me enteré porque lo leí en el diario. Nunca me mandó ningún mensajito. Me fue bien el debate y mi equipo ganó. Entonces, bueno, eso, ¿no? No te quedes en casa. Bueno, anda, y si te va mal... Bueno, aprenderemos y la próxima vez te organizarás mejor, empezarás a estudiar antes, irás más preparada, pero todo tiene que ser un aprendizaje en la vida, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre decimos? En la vida a veces se gana y a veces se aprende.
Sí, sí, hermoso eso.
Muy, muy interesante. Y como colegios, también los educandos, digamos, también deberían tener en cuenta esto, ¿no? Que los chicos, o sea, son personas que pueden aprender y que tienen muchísimas capacidades. En alguna oportunidad se escucha decir en estos tiempos que los chicos pueden pasar, aunque tengan materias que no han aprobado, y que bueno, que pasen nomás, porque si no se van a ir del colegio, o sea... está también esta percepción desde la escuela, ¿no? Que hay que darles la oportunidad de que ellos puedan aprobar como cuando nosotros éramos más chicos, que nos exigían aprobar, ¿no? Y pasar, para poder pasar.
Es todo un tema este que estás hablando. Es todo un tema este que estás hablando. Yo me enojé mucho con esto, porque pareciera que la escuela de hoy gritara el esfuerzo y la perseverancia no son tan importantes. Y la realidad es que, chicos, vos, yo, Néstor, todos tuvimos que esforzarnos, que para difícil, sí. Esforzarnos para avanzar, ¿no? Sí. La receta del éxito fácil es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué le espera a un chico que no haya aprendido a esforzarse para lograr lo que quiera? ¿Qué le espera un chico que no pueda continuar sus estudios superiores simplemente porque no adquirió una base sólida desde donde avanzar? Todo éxito requiere esfuerzo, trabajo, enfrentar las dificultades y los obstáculos. La receta del éxito sabemos que no está garantizada. Entonces, ir a la escuela y pasar de años sin esforzarse, Ceci, como vos decís, más que proteccionista, es dejar solo a los chicos. Cuando un alumno avanza sin haber aprobado las materias, no solo lo estás engañando acerca de su formación, porque le decís sabés cuando en realidad no sabe, sino que lo alejás de su mejor futuro. Claro. Y además lo alentás a bajar los brazos y a no esforzarse. Entonces, cuando un chico no logra avanzar en sus trayectorias académicas, más que un atajo, más que permitirle avanzar, necesita el acompañamiento del docente, un plan personalizado, estímulo, ¿no? Y además pensemos en el docente. ¿Qué docente puede sostener su entusiasmo cuando ante sus ojos ve que su trabajo no cuenta? Entonces, alumnos desmotivados, docentes desmotivados, la mejor combinación para un fracaso contundente en educación.
Claro, Claro. Pero yendo por el buen lado, ¿no? Por lo que estás planteando al inicio, sobre todo. Viste que cuando vos llevas a, no sé, te presentás al colegio de tus hijos, iniciás ese vínculo, lo primero que te dicen es, bueno, bienvenidos papás, ustedes son fundamentales en la educación de sus hijos. Y parece que son palabras bonitas, ¿no? Que te dice la directora o el docente, lo docente a cargo. Pero después en el día a día te das cuenta de que es importante reforzar ese vínculo familia-colegio, ¿no? Vos siempre lo decís, no aparezcas al colegio para quejarte porque le pusieron una mala nota a tu hijo, sino saber en qué está, cómo está el colegio también, cómo están los docentes, en qué anda la institución, o por qué, o cómo anda tu hijo también. Todas estas cosas son fundamentales, Laura.
Pero sin importar, sin duda. Mira, hay una brecha enorme entre los alumnos que logran sus objetivos y los alumnos que no lo logran. Cuando la familia se conecta con la escuela y la escuela se conecta con la familia, sí, esa brecha se achica. Claro. Entonces, cuando la familia se involucra, vos ves un impacto en el comportamiento de los chicos, la actitud, el desempeño, los deberes, los resultados, el logro. Y la evidencia es clara, es contundente. Lo que marca la diferencia es la actitud en relación al aprendizaje en casa. Entonces la pregunta es, ¿por qué se sigue trabajando con la familia afuera, como decís vos, ¿no? Me parece que es súper importante. Y los papás tienen que saber que lo importante es que ellos tienen que involucrarse en la educación de sus hijos. No necesitan saber la respuesta, no tenés que saber inglés, matemática. Lo que necesitas ver es que se encuentren esas respuestas. ¿Qué significa esto? Te acompaño. Si no sabes algo, te aliento a pedir ayuda. Y la realidad, y esto es muy importante, es que la calidad del entorno de aprendizaje es más importante para el desarrollo social e intelectual de los chicos que la ocupación o inclusive el ingreso de los padres. Es decir, no se trata de, en mi familia mi mamá no está alfabetizada. No es eso. Claro. Lo que es importante es el entorno de aprendizaje. Si mamá y papá estimulan, si te dicen, mi amor, tele ahora no, ya sabes que es la hora de hacer los deberes, mi amor, te preparaste para mañana, te miro la mochila, te pregunto cómo te está yendo, te aliento a pedir ayuda. Eso marca una diferencia enorme entre los alumnos que avanzan y los alumnos que tal vez no avanzan.
Sí, vos sabés que esto que decís es fundamental. Inicios del siglo pasado, Laura, fue después un tango, me parece, pero hubo una obra teatral muy recordada, en 1900 y pico, Mi hijo el doctor, ¿no? El inmigrante que llegaba a esta tierra y que soñaba y que lograba que su hijo estudiara y que llegara incluso hasta la universidad, ¿no? Y como bien decías, a lo mejor ese padre ni siquiera estaba alfabetizado.
Pero sin duda, pero esto de avanzar, ¿viste? De estimularlo, de venderle el sueño, lo ayudó a avanzar, sin duda.
Y también, o sea, el hecho de la familia estar al lado del niño que está estudiando, digamos, hace que ellos se sientan más respaldados, me parece, ¿no? Que se nota mucho en las aulas cuando un niño está acompañado por la familia. Es terrible la diferencia que hay entre un niño que ni siquiera le miran los cuadernos a otro que por lo menos, digamos, le firman la notita o, en fin, fueron vistos los deberes, ¿no?
Que vas a las reuniones del colegio. Mamá, ¿fuiste a la reunión del colegio? No, estoy ocupada. Bueno, eso también manda un mensaje, ¿no? Mm. Entonces, desde ir a las reuniones, desde acompañar a los chicos, ver los cuadernos, ayudarlos a generar hábitos de estudio, ¿no? Sabés que llegás del colegio y hacemos los deberes. Mamá, pero quiero ver tele, primero los deberes. No, quiero ver tele, primero los deberes, bueno, hago los deberes. Al cuarto día, si vos lo sostenés, ya te deja de pedir ver la tele. Entonces, bueno, trabajar, ¿no? Con los límites, trabajar con los hábitos, enseñarles a conocer su cerebro. Una cosa es fracasar, pero otra muy distinta es que piensen que no sirven. Ahí como adultos tenemos que salir rapidísimo para que ellos puedan separar el resultado de su autoestima. Acordate algo que dijimos la vez pasada, los chicos son responsables de su esfuerzo, no del resultado.
Sí, Sí, y me parece, porque vos decís, un chico que piensa que no sirve, Laura, esa es una frase de adultos, ¿eh? Me parece que, lamentablemente, a veces los adultos hacemos mucho mal, no solamente los padres, ¿no? El entorno también a veces puede ayudar en eso. Laura, está fenómeno el tema, ¿eh? Está fenomenal, realmente. Si te parece, vamos a hacer una pausa musical y vamos a pedir a Mariana aquí que nos acompañe, ¿eh? Ahora vamos entendiendo esto de la perseverancia y el esfuerzo. Pobre chico, nosotros, yo le decía, te voy a hablar de la perseverancia y el esfuerzo, y el chico salía corriendo, claro. Vamos comprendiendo. Vamos a la música y ya seguimos.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas. Todo se hace largo cuando se iluminará. Amarrado a su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta, no se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue. Que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar.
De 16 a 19 horas.
Acortando distancia.
Otra vez vuelvo a intervenir. Estoy escuchando a la licenciada Laura Lewin. Siempre la sigo en Facebook. Siempre la escucho cuando estaba con Vero. Y me ha servido mucho porque yo cuando era chico, mis padres, no, mi papá no...
no, como es, no me ayudaba en las tareas. O sea, preguntaba todo, sí, me veía de vez en cuando los cuadernos, pero no era muy insistente. Tengo tres niños, uno, una nena grande que está terminando la primaria, la otra que está en sexto, la del medio, y el más chico que tiene 9 años. Y le he ayudado, le he estado ayudando, me he estado comprometiendo con ayudarle a leer. Y también hace 15 días atrás tuvieron una exposición de maquetas sobre unos diques y unos ríos. Y le estuve haciendo, construyéndole la maquetita, poniéndole las luces y todo. Y el orgullo que tenía él y lo bien que dio a la exposición, porque fue mi esposa y yo estaba trabajando, no pude concurrir, dice que fue la mejor maquetita que le hizo, que tuvo, la maestra se lo dijo, la directora también. Y él estaba muy orgulloso del trabajo. Pero siempre lo he llevado también a participar en rugby. Y siempre le digo que disfrute. Que sea feliz con lo que hace.
Qué buen consejo. Que disfrute. Me encantó el mensaje. Hablando de esto, ¿cómo fomentar en los chicos la perseverancia y el esfuerzo? Laura Lewin, ¿cómo estás? ¿Seguís ahí enganchada? ¿Estás ahí, Laura? Sí.
Ahí está.
Bien, bien. Bien. Porque no te escuchaba, digo, ¿estarás o no estarás? Sí. Bien.
Por aquí, Laura, te contamos, hay otro...
¿Viste qué bueno eso de la comunicación? Es sí. Verdad. ¿Viste cuando hablas por teléfono con alguien y no te contesta? ¿Estás ahí?
Claro, exacto. Eso, sí, sí. Vos sabés que por acá Silvia, desde Concordia, en Entre Ríos, dice, yo también pienso como Laura... Mentalidad de crecimiento, yo se lo inculqué a mis dos hijas, se ve que te sigue también, Laura. ¿Qué es esto que nos estabas diciendo, no? En torno a la perseverancia y el esfuerzo, ¿cómo fomentarlo? ¿Cómo ayudar a nuestros niños? Hermoso el testimonio recién de este señor, ¿no? Con sus tres hijos.
Hermoso.
El horizonte que le presenta a sus hijos y cómo él lo lleva a cuando él era niño, Laura. Esto es fenomenal, ¿no? Primero pensar, ¿cómo fui yo cuando era niño? ¿Mis padres me ayudaron o no me ayudaron? ¿Y cómo quiero ser yo como padre con mis hijos?
Sí, sin duda, linda pregunta esa, ¿no? ¿Qué padre quiero ser? ¿Un padre que acompaña? ¿Un padre que está?
A mí...
Bueno, esto que hablaba tú, una de las personas, ¿no? Del sí. Tema de la mentalidad de crecimiento. Es re importante. ¿Querés que le contemos un poquito a la audiencia de qué se trata la mentalidad de crecimiento?
Dale, sí, porque quedó lo que decía Silvia, sí.
Sí, ya que Silvia lo trajo, entonces está bueno que lo hablemos. Mira, hoy sabemos que el éxito no está determinado por talentos innatos o intelectuales. Depende mucho de la mentalidad, ¿no? Si creo que puedo o si creo que no puedo. Entonces los chicos que tienen una mentalidad de crecimiento son chicos que les gustan los desafíos, les gusta probar cosas nuevas. Lo que quieren es aprender. Vos le haces un rompecabezas y dicen, ¡ay, este es re fácil! ¿No tenés uno más difícil? En cambio, hay otros chicos, ¿no? Que no les gustan los desafíos, no les gustan las cosas nuevas, no les gusta, lo que quieren es mostrarse lo menos tonto posible, que cuando la maestra o el docente les entrega una prueba, lo único que quieren es ver qué se sacaron, ¿no? Y a veces hacen trampa con tal de aprobar, y eso es una mentalidad fija, ¿no? Una mentalidad fija implica que los chicos creen que la personalidad y la inteligencia vienen determinadas desde el inicio y que es muy poquito lo que uno puede hacer al respecto. El tema con los chicos que tienen una mentalidad fija es que lo que se ve es que muchas veces huyen a las dificultades, ¿no? No, mejor no voy, no quiero hacerlo. Por eso es muy importante como papás, y yo sé que a veces esto cuesta un poquito, es no sobreproteger a los chicos, nunca hacer por los chicos lo que los chicos podrían hacer por ellos mismos. Porque entonces vos, cuando haces algo por tus hijos que los chicos podrían hacer por ellos mismos, el mensaje que les estás dando es, como vos no podés, mamá o papá lo tienen que hacer por vos. Y eso genera cierta inseguridad, ¿no? Cierta frustración cuando los chicos van creciendo.
Claro, claro. No sobreproteger entonces, y la mentalidad de crecimiento, las dos cosas serían como las propuestas que nos estás dejando, Laura.
Claro, en realidad el tema de la mentalidad de crecimiento tiene que ver con que los chicos aprendan que la inteligencia se puede desarrollar, que podemos ser, que aprendemos muchos de los errores. Entonces, por ejemplo, cuando tu hijo dice, no me sale matemática, mi amor, no es que no te sale matemática, es que no te salió el ejercicio. No sos malo para matemática, no te salió el ejercicio. O hay una palabra que es muy importante y es todavía. ¿Y qué es todavía? Cuando el chico te dice, por ejemplo, no me sale, no te sale todavía, no puedo, no puedo todavía, todavía nos ayuda, ¿no? De alguna manera a ver qué están avanzando. Entonces no es sano sobreproteger a los chicos. ¿Por qué? Porque vos no tenés idea de qué es lo que va a pasar el día de mañana. Entonces tenemos que ser valientes porque los chicos tienen un montón de exámenes delante de ellos, ¿no? De pruebas en la vida. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos poder enfrentarse a aquellas cosas que tienen que hacer por ellos mismos. Resolverles la vida a los chicos no es ayudarlos, es incapacitarlos, es no permitirles convertirse en ellos mismos. Así que sí a la ayuda, sí al acompañamiento, pero no al hacer por los chicos lo que los chicos tendrían que hacer ellos mismos.
Mentalidad de crecimiento sería así como lo opuesto a la mentalidad fija, por lo que yo entendí, Laura.
Exacto, sí. Y puede haber una combinación, ¿no? De mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Por supuesto que puede haber una combinación de los dos. Claro. El tema es que cuando los chicos tienen una mentalidad fija, lo único que quieren es aprobar, parecer ser lo menos tontos posible. Y en realidad lo que vos querés es que los chicos puedan, de alguna manera, ir capitalizando, ¿no? Sus los errores y los obstáculos. Entonces, me parece que está buenísimo, por ejemplo, ponele que hay, no sé, dos chicos, uno que dice, ay, me fue re mal en el, no sé, en el concurso. Y él dice, bueno, por lo menos participamos. No, lo importante es que perdimos. Independientemente de lo que hacemos, perdimos. Bueno, claramente el que la pasó bien, el que lo que quería ir a divertirse, a pasarla bien, seguramente el año que viene se va a volver a inscribir en el concurso. Ahora el que dice, qué injusticia, este concurso fue un chiste, los jueces estuvieron en contra nuestros desde el principio, seguramente el año que viene no va a querer presentarse. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las creencias de los chicos y los ayudamos a disfrutar del aprender, a capitalizar sus errores, a separar lo que hicieron mal de ellos, tal vez lo hiciste mal, no estás mal vos, ahí los ayudamos a desarrollar una mentalidad de crecimiento.
Claro, y esto que recién decía Cecilia, ¿no? Y que vos remarcabas, mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, en el caso de la mentalidad de crecimiento sería como después ya adultos, ¿no? Cuando se nos dicen, bueno, qué bueno que seas proactivo, ¿no? Se busca la proactividad allí.
Claro, nosotros, la plasticidad cerebral quiere decir que nuestro cerebro cambia. Después de cada experiencia, después de cada, de capitalizar un error, ¿no? Nuestro cerebro cambia. Y eso significa que somos capaces de modificar hábitos o conocimientos predeterminados, aprender cosas nuevas. Entonces, a las palabras no se las lleva el viento. Las palabras construyen o destruyen, elevan o tiran para abajo, sanan o hieren. Como adultos tenemos una responsabilidad muy grande, porque vos podés condenar a tu hijo o podés elevarlo en función de los mensajes que les vas dando. Vos no podés porque sos un tonto, vos qué vas a estudiar si tu hermano es mejor que vos, o dejá que lo hago yo porque a vos no te va a salir. Bueno, todo eso va generando, ¿no?, unas creencias en los chicos que después se van reforzando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Frente a un desafío, un fracaso, un chico que piensa que puede, se va a esforzar y va a lograr algo. Y eso va a reforzar la creencia de yo sabía que iba a poder. A un desafío o un fracaso, un chico que cree que no va a poder, no sabe demasiado. Entonces no logra demasiado y eso refuerza también la creencia de sabía que no iba a poder. Entonces es muy importante que como mamás y como papás entendamos, ¿no?, cómo funciona esto de las creencias, porque después está el tema del, ¿no?, del efecto Pigmalión, ¿no?, de que los chicos terminan creyendo sus propias creencias.
Bien, bien, bien. Lo que yo creo de mí es lo que voy a hacer, una cosa así. Hablando.
Y sí, sí. Si vos crees que podés, crees sí. que no podés, tenés razón.
Es así.
Claro. Bueno, tenemos, Laura, un llamado, un audio de un oyente y lo vamos a compartir. A ver qué dice.
Vamos. Hola, buenas tardes. Habla Silvia desde Concordia. La verdad que un placer escucharla, Laura, que siempre la sigo. Y bueno, yo les cuento con esto de la mentalidad de crecimiento. mi hija María Victoria, que está terminando su licenciatura en economía, ella siempre me dice, cuando yo voy a rendir los exámenes me acuerdo lo que vos me decís. Siempre puedo, siempre puedo. Así que les mando un abrazo grande y muchas bendiciones.
Mira, qué bien, Laura, dos palabras de mamá. Vos sabés que las mamás son tremendas, ¿eh? Cuando se ponen las pilas son tremendas, Laura.
Una genia. Claro. Y además, una genia le dice, y además la segunda parte sería, y si no te va bien, después vemos, y vemos qué podemos aprender de esto. Yo siempre hago una diferencia entre te fue mal porque si no estudiaste, trabajar compromiso, responsabilidad y hábitos de estudio. Pero si estudiaste y te fue mal, bueno, vos sos responsable del esfuerzo, no del resultado. ¿Por qué no nos fijamos por qué fue mal? Te fue mal porque no has podido aprender ciertas cosas, porque te apuraste, porque no tuviste tiempo, porque lo dejaste incompleto, porque no entendiste la consigna. Y cuando podemos aprender de por qué no fue mal, estamos aprendiendo para la próxima. Eso nos da experiencia, eso nos hace ser más inteligentes. Y entonces ahí estamos capitalizando algo que pasó. Y ahí volvemos al principio, ¿no?, del tema que estábamos hablando, del valor del esfuerzo y la perseverancia. Vos esforzate. Después vemos qué es lo que pasa con el resultado. Pero aunque te vaya mal, y esto es re importante, están los brazos de mamá y de papá en donde venir a desahogarte, en donde venir a llorar si necesitas. Porque si no, el día de mañana cuando tengan un problema, por miedo a nuestra reacción, van a huir, van a buscar ayuda en otro lado. Y eso no es lo que queremos como mamá o como papá.
Bien, aquí una oyente, Laura, dice, ¿cómo se hace cuando la maestra es quien no valora el esfuerzo del niño?
Qué temita, Laura, ¿eh? ¿Qué decimos?
A ver, acá hay algo que es re importante, ¿no? Y tiene que ver justamente con la mentalidad de crecimiento en el docente. Mira, un docente que tiene un alumno con mal desempeño y tiene una mentalidad fija, el alumno se queda con mal desempeño porque piensa que no puede, porque no lo ayuda, no lo acompaña. Cuando vos tenés un alumno con un desempeño flojo, pero un docente con mentalidad de crecimiento, lo va a ayudar. Dale que vos podés, dale que yo confío en vos. A ver, hace uno y mostrame. ¿Viste que pudiste? No me sale, no te sale todavía. Mira, cuando yo era chica y no me salía, lo que hacía era tal cosa. Entonces es muy importante también hablar de la mentalidad de los docentes. A veces, tristemente, hay docentes que tal vez perdieron las ganas, el entusiasmo, la pasión, y están como desconectados, ¿no? Disociados de sus alumnos. Yo siempre digo que uno no le enseña a quinto grado, a tercero B, vos le enseñás a María, a Juan, a Abril, y cada uno de ellos tiene necesidades diferentes. Y si los chicos vienen con tal vez una autoestima baja, lo mejor que les puede pasar en la vida es saber que hay un docente que va a confiar en ellos y que los va a ayudar. Obviamente, como digo siempre, hay docentes maravillosos, apasionados, entusiastas. ¡Qué suerte que te toque uno de esos! Pero tenemos que entender que hoy tener una buena educación no debe depender de que te toque uno u otro docente. Todos los chicos merecen una buena educación. Entonces, bueno, ojalá se generen instancias de reflexión, de capacitación de calidad, para que los docentes puedan recordar, ¿no?, cuál es realmente su rol en el aula, ¿no? La presencia de un docente puede humanizar o deshumanizar un aula, puede de alguna manera hacer que un alumno se sienta bien o mal acerca del mismo, elevarlo o tirarlo para abajo, hacerla que la pase bien o que la pase mal, que crea en él o que no crea en él. Así que el rol del docente es tan importante en el aula.
Sí, y me parece, a ver, no conocemos el caso puntualmente, ¿no?, de la docente que ha planteado esto, pero también el vínculo familia-colegio, familia-docente es fundamental, ¿no? Porque a veces no caemos rápidamente miedo, en esto. Claro, a veces caemos rápidamente en esto. No, la maestra no lo quiere a mi hijo o a mi hija. Y a lo mejor trabajemos primero el vínculo con el docente, hablemos de cuáles son los inconvenientes, cuáles son las expectativas que tenemos también.
Para mí es muy importante esto que decíamos antes, ¿no? de la conexión entre la familia y la escuela. A ver, quiero hablar con la maestra, yo te cuento esta percepción que tiene mi hijo, no sé cómo lo verás vos, cómo podemos ayudarlo y empezar a trabajar en equipo, sin duda. El primer paso siempre tiene que ser hablar con el docente. Si no, de alguna manera estar tranquilos con la devolución del docente, pedir hablar con el equipo de conducción o con el equipo de acompañamiento, si hay una psicopedagoga en el colegio. Pero nosotros siempre tenemos que intentar a través del diálogo y nunca con el dedo acusador, es ir a escuchar, ir a comprender primero, ¿no? Pero después, bueno, entender qué es lo que está pasando.
Bien, ay, Laura, qué interesante que es escucharte, ¿no? Porque, bueno, tenés tanta claridad, tanta cuestión de haber estudiado y de haber preparado todos estos temas que nos encanta. Algunos oyentes por allí nos cuentan que ellos mismos están ahora ya grandes, adultos, y con alguna situación, no nos deja su nombre, pero con alguna situación de sentirse como paralizado. Dice que le da miedo avanzar. Bueno, quizás por allí alguna cuestión de los papás en su momento y quedó ese miedo a seguir avanzando en la vida, ¿no? A veces hay que ser padres de nosotros mismos, quizás, Laurita.
Sí, yo creo que en algún momento tenemos que pensar que nuestros padres hicieron por nosotros lo mejor que pudieron. Si no pudieron más es porque no sabían o no pudieron, nadie les enseñó a hacerlo diferente y tenemos que empezar, claro, como decís vos, a hacernos cargo de nuestra vida, ¿no? Yo siempre digo que en realidad en algún momento si vos no tuviste la suerte de tener padres, como el padre ideal que uno tal vez sueña, bueno, a veces claro. Es difícil estar para atrás, pero tenemos la responsabilidad de sanar para adelante, ¿no? Que nuestros hijos que tengan, o nuestros nietos que tengan una buena experiencia. En el caso de una buena vida, ¿no? En el caso de tu oyente, yo creo que hay una pregunta que podría ella preguntarse cuando no se anima a algo, cuando se congela con algo, y es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ay, quiero estudiar una carrera, pero tengo miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no puedas, bueno, pedirás ayuda. Claro. Que no puedas continuar, bueno, verás. Entonces, esta pregunta de qué es lo peor que puede pasar, creo que nos ayuda mucho a bajar los miedos. Al miedo lo derribás cuando lo bajás, ¿no? A la tierra, cuando lo bajás al piso, al suelo. Entonces, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, que me vaya mal, y bueno, si me va mal, por lo menos lo intenté. Y que me critiquen. ¿Qué te critiquen? Cuando haces las cosas mal, te van a criticar. Cuando haces las cosas bien, también. ¿Qué te importa? ¿No? Empezar a sacarle el poder muchas veces del otro. Y cuántos sueños, no todos, por haberle dado tanta importancia a lo que dice el otro, el de afuera. Entonces, bueno, nosotros también podemos aprender a confiar en nosotros, nosotros también podemos aprender a querernos, a cuidarnos y acompañarnos para que podamos tener también buenas experiencias. Así que, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando vos tenés un sueño? Y dale para adelante.
Mira, a veces...
Hermoso lo que has dicho.
A veces podemos estar viendo un león, ¿no? Y de pronto cuando miramos bien es un sencillo gatito. Bueno, vamos a ir a la música, Laura. Vamos a hacer otra pausa musical. Ya hay más mensajes también por aquí. Está interesantísimo el tema de esta tarde. En un rato seguimos dialogando con Laura Lewin.
Forma su vida. Solo hay que aprender a mirar lo que está por venir. Animarse a brillar con las luces que hay y creer en historias de amor. Todo el mundo debe decir, puedo hacerlo mejor. Cambiar y cerrar las heridas, lo que es necesario olvidar y dejarlo partir. Decidirse a volar, a reír y a llorar y mirar un poco alrededor. Todo el mundo debe decir, puedo hacerlo mejor. Salir a buscar su camino.
hizo aprender y escuchar cuando habla el corazón. Todo el mundo debe decir, puedo hacerlo
Hola, buenas tardes Radio María, me escucha mucho escuchar el tema que están hablando. Soy Carlos de Resistencia Chaco y en verdad yo viví situaciones cuando chico, porque más trabajé que lo que más estudié, pero hoy en día de mayor, con 50 años estoy estudiando nuevamente y bueno, me puse la meta para terminar secundario. Y sí, me costó mucho de chico, siempre creí que tuve problemas, porque creía que era un poco tonto. Hoy en día tiro para adelante y veo que soy bastante inteligente para meterle para adelante y bueno, y estoy saliendo adelante con mi familia y trato incentivar a mi hijo. A mi hijo cada día dándole ejemplo también que estoy haciendo el secundario y bueno, sí, hay también maestros que tienen vocaciones de servicio y otros no, y bueno, de todo se aprende, pero también los papás tienen que aprender a acompañar también a los maestros y a sus hijos, porque a veces ellos no entienden y no los entienden a ellos tampoco.
Bueno, qué lindo el testimonio de Carlos, porque la verdad, para ser padres no tenemos manual, uh-huh. Así que lo vamos haciendo y lo estamos haciendo, me parece. Con tu testimonio nos llega al corazón.
Bueno, Laura, aquí uno más y te damos nuevamente paso. Dice, tengo un niño de 8 años que en su momento fue de neo y por ahí uno no entiende la dimensión de la neo. Él es totalmente normal e inclusive diagnosticado por una psicopedagoga porque fue requerida. Él fue un niño que aprendió a leer con pandemia, una locura, pero además le cuesta organizarse. Es una terrible lucha, pero paso a paso va logrando no frustrarse y lograr los objetivos de aprendizaje.
Mira,
buenísimo. Y aprender a frustrarse y a salir de esa frustración es una gran lección. Es una gran lección. Nosotros tenemos que permitirles a nuestros hijos que se frustren, porque cuando ellos se frustran y nosotros podemos hablar con ellos y podemos enseñarles, ¿cómo le enseño? A ver, mi amor, estás muy enojado, estás frustrado, ¿por qué estás a tu pieza a calmar? ¿Por qué estás en un lugar donde te guste para poder calmarte? Recién cuando se calmó, porque antes es King Kong, a King Kong no se le puede hablar.
No,
entonces
bueno,
cuando King Kong bajó y puedo hablar con él, a ver, mi amor, ¿te frustraste? ¿Por qué te frustraste? ¿No te salió? Bueno, ¿y qué pasa si no te sale? No pasa nada, lo volvemos a dar o pedimos ayuda. Es decir, desdramatizar lo que pasa. Desdramatizar lo que pasa de ninguna manera es no darle valor a lo que le está pasando a mi hijo, ¿no? Que yo no me hubiera puesto de esa manera no significa que él no tiene derecho de ponerse de esa manera. Validamos esa emoción, pero podemos ayudarlo a desdramatizarlo, a trabajarlo de otra manera. ¿Y por qué no esperas un ratito a ver si ahora puedes volver a hacerlo? ¿Y por qué no lo haces con la ayuda de un compañero? Y entonces cuando trabajamos eso y los ayudamos a fracasar con dignidad, les enseñamos el valor del esfuerzo y la perseverancia. Y al día de mañana se van a animar a cualquier cosa.
Bien. Alicia,
pero si vos te enojas porque tu hijo se frustra, bueno, en realidad lo que tu hijo necesita es de tu calma cuando se frustra, no que vos te frustres también. Por eso decíamos, ¿no? El error es de tu hijo, no es tuyo.
Claro. Claro, lo de la calma me parece que es fundamental, como decís, Laura. Alicia por aquí dice, mi hija tenía problemas en la escuela, yo hablé con la maestra, después el tema terminó en la psicopedagoga y a partir de allí hemos logrado resultados. Y dice lo fundamental de que los chicos puedan expresarse. A veces, en primera instancia, lo que destaca Alicia es que no ocurría con la maestra, sí lo logró cuando llegó todo a la psicopedagoga. Pero aquí también que, bueno, y esto vos también lo remarcás varias veces, Laura, ¿no? El vínculo con la escuela no es solamente el chico con su docente. Hay una estructura allí, una psicopedagoga, el equipo directivo. Se puede ir trabajando esto.
Pero sí, claro, sin duda. La idea es realmente siempre trabajar con este en equipo, con la ayuda del docente, del equipo de conducción. Claro que sí.
Laura, hay un mensaje muy lindo de Paula, de Marco Juárez, que dice, soy catequista de primer año de comunión. El año pasado tenía un niño que hablaba mucho, se movía mucho, molestaba a los compañeros, se sentaba en la parte de atrás del aula. Un día llegó más tarde, solo quedaba un lugar adelante, así que se sentó ahí y se portó mejor que otras veces. Cuando fue al baño, le dejé una notita en el cuaderno donde lo felicitaba por cómo se había portado ese día y cuánto había trabajado. Le pedí que siga siempre así y le puse que lo quería mucho. Eso fue un antes y un después. El nene empezó a trabajar con entusiasmo, a participar, a ayudar a sus compañeros. Los niños necesitan más atención y cariño del que le damos, dice los adultos. Paula de Marco Juárez.
Ay, qué linda, Pauli, que sos. Soy la docente que todos que nuestros hijos tengan. Claro que sí, es así, sin duda. Por eso yo siempre digo que sin vínculo no hay aprendizaje. Cuando vos como docente lográs vincularte con los chicos, podés atravesarlos, ver qué les pasa, ahí empieza la magia. Y vos lo que hiciste fue decirle, te veo, y te quiero en el aula, y sos importante para mí. Y eso claro que genera cambios, sin duda que eso genera cambios.
Pues sabés que aquí hay un detalle, Laura, que lo vamos a destacar. Paula, nuestra amiga de Marcos Juárez de Córdoba, ella dijo, soy catequista, ¿no? Lo decimos porque después nos van a retar también cuando hay espacios aquí en la radio donde se trabaja el tema de la catequesis. La catequesis a veces se confunde con la docencia, pero es un ministerio, ¿no? El catequista tiene la misión de mostrar a Jesús al niño. Un par de años, primer año, segundo año de comunión, por ejemplo, como es el caso de Paula, acompaña al niño. Pero claro, allí en ese encuentro de catequesis, que es muy parecido a una clase, en algún sentido, se dan estas cosas. Y el catequista también tiene que tener estos elementos. Así que, Laura, a partir de ahora vamos a mencionar a los catequistas también, si te parece, a la hora de convocarlos. ¿Te parece, Laura?
Perfecto, cómo no, claro.
Y son cientos, no sé si no son miles en Argentina, Laura. Así que a ellos también los convocamos y están aprendiendo mucho. Decíamos aquí con Cecilia, ¿cómo esto que nos estás compartiendo, que tiene un argumento, que realmente ayuda a que el niño pueda perseverar y se esfuerce y puede lograr sus objetivos? Es muy motivador esto que nos compartís, Laura, ¿no? Me parece que también aquí, como padres, como docentes, como catequistas, aprendemos a motivar a los chicos. Quizás nos falte eso, ¿no?
Yo creo que sí, que en realidad, yo siempre digo, ¿no? Bueno, ustedes saben que yo tengo un libro que se llama Fuertes y Felices, sí. Y yo puse como subtítulo el manual que no te entregaron cuando tuviste hijos. Y en realidad nuestros hijos son el manual. Ellos te dicen, ellos te piden, los ves. Lo que pasa es que a veces estamos tan ocupados, estamos tan metidos, ¿no?, con el día a día, que nos cuesta conectarnos. Por eso para mí es tan importante el tema de la conexión. Ningún hijo, ningún chico se levanta un día y dice, qué buen día para volver loco a Néstor. Un chico que desafía, es un chico que no sabe expresarse, un chico que demanda atención, es un chico que necesita atención. Y a veces, ¿qué nos pasa? Nos enojamos. Entonces es como ponerle nafta al fuego. Cuanto más King Kong esté tu hijo, más calma necesita de vos. Más amor, más abrazos, más contención, necesita el refugio. Y a veces pasa todo lo contrario. ¿Pero por qué te pones así? ¿Viste? Y eso, claro, claramente lo pone peor a él también. Y es todo un ejercicio y es todo, bueno, tomar un poquito de conciencia y es un poquito de poder conectarnos, ¿no? Nada, me parece que es eso.
Está muy bueno hablarlo también en la radio, Laura, porque estas cosas que a veces son de la casa, de la escuela, sacarlos de ese ámbito y traerlo a la radio es lo que a veces, y en esta, especialmente aquí en Radio María, que se escucha en todo el país, a veces hace que se empiece a hablar en la casa, ¿no? A veces entre papá y mamá, a veces entre ya pasando a de la mamá al hijo y del hijo en la escuela a la maestra. Y bueno, es una manera de empezar a hablar las cosas, que muchas veces hay desconocimiento. Me parece, Laurita, que seguramente vos sos una persona tan experimentada y con tanto training en el tema que seguramente lo habrás escuchado, que hay mucha gente que nunca escuchó hablar del tema.
Claro.
Sí, y para mí lo más importante, Ceci, es también escuchar con apertura, pero escuchar con amor. ¿Qué es con amor? Cada uno hizo lo que pudo. Por más que ahora escuches cosas que antes no sabías, no está bueno esto de sentirnos mal, con vergüenza, con culpa. Lo importante es de acá en más. Yo siempre cuento una pequeña anécdota y la cuento lo más rápido que puedo porque sé que estamos en horario. Así que sí, voy a ver cómo me apuro para
contar. No, Cuando yo era chica,
en mi casa comíamos milanesa, ¿no? Y un día, cuando ya soy grande, le pregunto a mi mamá, Chima, para hacer milanesas, ¿qué carne tengo que comprar? Y me dice, nosotros comemos cuadrada. Ah, bueno, voy a la carnicería, hola, ¿qué tal? Un kilo de cuadrada para milanesa. Y a partir de ahí empecé a comer milanesa y las hacía con carne de cuadrada. Un día voy a la carnicería, hola, un kilo de cuadrada, no hay. Uy, ¿y qué tenés para milanesa? Bole de lomo. Bueno, dame un kilo de bole de lomo. Y me gustó más. A partir de ahí empecé a comprar bola de lomo. Pasa el tiempo y un día voy a la carnicería. Hola, un kilo de bola de lomo. No hay. Uy, pero cuadrada no hay. ¿Y qué tenés para milanesa? Pelleto.
Claro.
Hay otra vida y uno se va dando cuenta.
Sí, claro.
Ah, me encantó.
Quizás otro costo, Laura, pero es buenísima la carne.
Exacto, pero bueno. ¿Eh? Pero por eso, tomalo como ejemplo, no para que salgan a comprar milanesa
No.
Pelleto, pero tomalo como ejemplo. Y a partir de ahí, ponele, me gustó más la milanesa de pelleto y seguí comiendo milanesa de pelleto.
Ahí está.
¿Qué quieres? Yo digo, soy una tarada. ¿Cuántos años de mi vida desperdiciado? Nada, cero. Uno cuando empieza a conocer algo, bueno, a partir de ahora, agradecemos la experiencia del pasado, la oportunidad y seguimos adelante. Esto no es para que nadie se sienta mal, ni se sienta juzgado, nada. Son conversaciones para que conversemos, para que reflexionemos y ojalá sea, ¿no?, de información que la podamos utilizar y que sea útil.
Sí.
Y motivadora, muy motivadora, Laura, la verdad. Creo que a más de uno debe haber movilizado hoy para hacer un clic en algo.
Yo siento que me han abierto un poquito aquí la cabecita y me han removido un poquito adentro y veo la cosa de otra forma, ¿no? Creo que también algunos testimonios así lo decían, ¿no? Porque también nosotros fuimos hijos.
Claro.
A veces también, como bien dijiste, Laura, en el vínculo con nuestros padres hubiéramos esperado, hoy decimos, me hubiese gustado que cuando niño pase esto y aquello, y no pasó. Bueno, hoy tenés la oportunidad con tus hijos, con tus alumnos, los docentes, con tus niños, los catequistas, con vos también, exactamente, un mimo al alma. Laura, gracias sinceramente, ahora sabemos cómo hablar de la perseverancia y el esfuerzo con los chicos y que no sea aburrido, Laura. Gracias por eso.
Gracias, Laura.
Les mando un beso y les quiero agradecer muchísimo a toda la gente que me viene encontrando cuando voy a dictar cursos por ahí, que me dicen, ay, yo te escucho Radio María. Ah. Ayer en Paraná alguien me dijo, ay, yo te conocí gracias a que mi mamá escucha Radio María. Mira. Así que bueno, un beso enorme a todos los que están ahí escuchando, un beso enorme a la gente que me sigue en mis redes, con las que me encuentro en los talleres. Bueno, el sábado ya están en Firmat, en Santa Fe.
Firmat.
Ojalá me encuentre con alguno de ustedes.
En el sur de Santa Fe, así que se prepara Firmat. Gracias, Laura. Hasta la semana que viene te convocamos.
Por supuesto, beso enorme.
Bien, bien. Gracias, Laura.
Hola, Radio María. Soy Andrés de Paraná. Bueno, yo no soy docente, pero soy maestro scout en el grupo Juan Pablo II, acá de Paraná. Y muchas veces estoy escuchando el programa y la verdad que muchas veces nos sucede eso. Chicos que no hacen caso, que están distraídos, que por ahí no escuchan cuando se da una directiva para un juego y demás. Y la verdad que muchas veces, hay veces que uno no sabe cómo actuar, pero hay veces que, haciendo lo que dijo la chica desde recién, con el nene este que se sentó en el banco delante, la verdad que funciona muy, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el programa y por el tema. La esperanza, lo más hermoso es vivir.